Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Miércoles 17 de noviembre de 2021.
Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en Quintana Roo de nuevo. Ya estamos avecindados en este bello estado de Quintana Roo, de gente buena, trabajadora. Este estado que le ha dado protección, le ha dado albergue, le ha dado oportunidades a muchos mexicanos de otros estados de la República que han venido aquí, han hecho su vida con sus familias para salir adelante. En los momentos más difíciles del periodo neoliberal, cuando se abandonó por completo al sureste de México, solo había trabajo y posibilidades de progreso en Cancún, en Quintana Roo. Y por eso mucha gente del sureste se mudó, se trasladó a vivir, a trabajar a Quintana Roo. Era lo único que crecía en lo económico. Estoy hablando de 2 o 3 décadas. Tasas de crecimiento económico por el turismo del 6, del 8, del 10% anual. Mientras Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, había decrecimiento económico, se padecía de estancamiento económico. Por eso le tenemos mucho cariño, mucho afecto a Quintana Roo y a su pueblo, a los que nacieron aquí y a los que han venido a este estado. Estamos ahora de nuevo en Quintana Roo porque nos correspondió hacer una evaluación sobre el problema de inseguridad, de violencia. Todos los días, de lunes a viernes, nos reunimos de 6 a 7 de la mañana, el Gabinete de Seguridad. Lo hacemos por lo general en Palacio Nacional, pero también en los estados, para conocer sobre la situación que prevalece en el país. Recibimos el reporte diario, el parte de lo que sucede en todo México. Y también hoy corresponde la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. También vamos a dedicar tiempo para informarles y también dar a conocer que el día de hoy de Cancún, de vuelo a Washington, porque mañana tenemos un encuentro con el presidente Biden, con el primer ministro Trudeau, con el propósito de evaluar los avances en el tratado comercial de Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, hoy salimos a ese encuentro internacional desde Quintana Roo. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo, repito, aquí en Quintana Roo y también dejar de manifiesto que llevamos muy buena relación con el gobernador Carlos Joaquín González. Hemos trabajado de manera coordinada, nos complementamos, nos ayudamos, nos apoyamos mutuamente y no hay ninguna diferencia. Y le agradecemos mucho a Carlos Joaquín por esta actitud responsable que ha asumido desde el principio. Lo consideramos un buen gobernador de Quintana Roo.
En Quintana Roo, pues vamos avanzando bien en los temas de la recuperación de la economía, que ha sido pues uno de los temas fundamentales y de los que más nos solicita la población, las familias quintanarroenses, como usted muy bien lo dijo hace un momento, han llegado aquí, muchas por trabajo, en búsqueda de mejorar nivel de vida, éxito, definitivamente por la cuestión del trabajo. Debo iniciar diciéndole que en materia de salud vamos en color verde por cuarta semana consecutiva, con menos de 5% de hospitalización, muy bajo en casos. El día de ayer tuvimos 12 casos positivos. Ayer no tuvimos defunciones, hemos tenido por debajo de 3-4 defunciones al día, varios días ya de 0 defunciones, que es muy importante para ello. Se ha vacunado ya casi a 1 millón de personas con esquema completo, es decir, casi el 85% de la población tiene ya un esquema completo de vacunación y 99.2% con una dosis, que además esta semana estamos ya en aplicación de segundas dosis para mayores de 18 años. Pudimos llegar a tener 1,000 camas. Actualmente nuestros 206 centros de salud han sido acreditados. Tenemos todavía pendientes en materia de salud abrir el hospital oncológico en Chetumal, el hospital comunitario de Tulum, el hospital comunitario de Nicolás Bravo en Otompe Blanco, que son algunos pendientes que todavía tenemos y que hemos venido trabajando con el Insabi en busca de poder ofrecer esta garantía en materia de salud. De las 2,082 escuelas que tenemos, han regresado 1,299 actividades presenciales, es decir, el 52.3%. De esas, 848 son públicas, 451 privadas. Y de esas escuelas que no han podido abrir, 488 tuvieron daños, que fueron vandalizadas. De ellas, 110 están ya listas, se van a abrir en esta misma semana. 110 más abriremos en diciembre. Y seguimos para poder concluir con las 268 restantes y que podamos tener ya el 100% de las escuelas abiertas. En recuperación económica, señor presidente, llevamos muy buen camino en materia turística, nuestro principal sector económico, más de 400 vuelos diarios, el sábado pasado 520 vuelos en el aeropuerto de Cancún, 95,000 pasajeros se movieron el sábado pasado en el aeropuerto, 90,000 el domingo, 84,000 pasajeros en promedio entre semana, que es muy importante. Y déjeme comentarle, tenemos vuelos que han sido muy importantes para la recuperación de esa economía y que se cayeron durante todo el año pasado, a 42 aeropuertos en los Estados Unidos de manera directa, varios aeropuertos de Canadá, varios aeropuertos de Colombia, y tenemos destinos que han iniciado ya en Bruselas, Bélgica, Estambul, en Turquía. Tenemos una ocupación hotelera en este momento de 73%, seguramente ha subido un poco más durante el fin de semana. Tuvimos un verano muy importante con más de 3 millones de turistas y esperamos un invierno entre 90% y 100% en algunas temporadas de esa temporada de invierno. Recuperamos la industria de cruceros, más de 80,000 pasajeros tuvimos la semana pasada, 60,000 en Cozumel, 20,000 en Mahahual, es una recuperación muy importante. Cozumel es el primer puerto de cruceros en puertos de llegada y salida al mismo día del mundo, y recuperamos de nuevo el primer lugar en generación de empleos del país. Hemos recuperado 65,972 empleos formales, estoy seguro que muchos más también, que aunque no han sido seguramente inscritos ante el Seguro Social, han venido recuperándose vía contratos. Nos falta todavía la recuperación hacia el centro y sur del estado. Ahí, aunque hemos tenido incrementos en las ocupaciones, todavía no a los mismos niveles que tenemos en la zona norte. Tenemos eventos muy importantes deportivos este fin de semana, el Ironman en Cozumel, que atrae más de 3,000 competidores de muchos lugares del mundo. Acabamos de ganar un congreso que es el World Education Congress, que es para 2023, pero lo acabamos de ganar para México, primera vez que ese congreso saldrá de los Estados Unidos o Canadá y vendrá para acá, para la Riviera Maya, y tiene más de 2,500 participantes, son todos personas que trabajan en el área de congresos y convenciones, y que el venir aquí genera todo un esquema de promoción directa de este mercado. Es decir, vamos muy bien en el proyecto de recuperación. En materia de sargazo, se acabó la temporada de sargazo, se recogieron poco más de 43,000 toneladas en tierra, casi 1,500 toneladas en el mar. Hoy tenemos equipo que permite el poder tener un esquema de limpieza de playas, de tener mejores condiciones en las playas. A veces ni con todas esas herramientas es suficiente, pero hoy se procura el tener esas playas limpias y tenemos mucho más equipo. Y afortunadamente durante esta temporada, pues nuestras playas están limpias, el mar de nuevo transparente, y eso pues sin duda también será muy importante para el retorno de los turistas.
En lo que se refiere a todos los delitos que vamos a ir presentando, en lo que se refiere al delito de violación, en efecto ha ido con una tendencia a la alta, pero de una u otra manera se está trabajando en esta situación. En lo que se refiere a robo de negocios, es un delito que está tendiendo a la baja, como lo podemos ver aquí en las gráficas. Igualmente, la trata de personas, también en los últimos dos meses no ha existido, no se ha presentado este delito aquí en el estado. En lo que se refiere a extorsión, también es un delito que tiene tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transporte, también es un delito, como lo podemos ver ahí en la gráfica, que va con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transeúnte, pues sí, aquí lo podemos ver, es un delito que también nos está marcando con una incidencia a la alta. Y en el robo de casa habitación, como lo podemos ver en la gráfica, es un delito que va con tendencia a la baja. En feminicidio también tenemos aquí ciertos problemas, hay un delito que va a la alta, pero sin embargo en el último mes se registró solamente un evento de este tipo. En lo que se refiere a secuestros, es un delito que va totalmente a la baja, y en homicidio doloso también, como lo podemos ver en la gráfica, se están llevando a cabo también acciones para contenerlo, pero también es un delito que tendemos llevándolo hacia la baja. En lo que se refiere a la cantidad de homicidios dolosos por entidad federativa, en la presente administración, al mes de septiembre, ocupa este estado lugar número 17 con respecto a la media nacional. Igualmente, por cada 100,000 habitantes, ocupa el décimo lugar.
El plan que se tiene, este plan de apoyo, es el incremento de efectivos, la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional. Este será a partir del día 1 de diciembre. Ya también por parte de la Secretaría de Marina se encuentran 126 elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ya trabajando aquí en el estado, realizando el apoyo que se va a proporcionar. Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1,440 45 agentes de Guardia Nacional. Tendrá bajo su responsabilidad la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum. Este batallón va a proporcionar la seguridad a toda el área turística. Conforme vaya avanzando el año, vamos a seguirle proporcionando las herramientas para poder hacer su trabajo, el equipamiento que requiere para poder atender esta nueva misión, y también va a poder tomarse este modelo que emplearemos aquí por primera vez, esta Guardia Nacional con su especialidad en el área turística, para llevarlo a cabo en otras áreas de la República, en estos principales sitios turísticos de la República.
Diversas voces en medios de comunicación y redes sociales han cuestionado, criticado y hasta denostado con insultos y ofensas a esta sección de ¿Quién es quién? En las mentiras de la semana. Incluso hay organizaciones nacionales e internacionales que consideran este ejercicio como un espacio que estigmatiza a medios de comunicación y periodistas. Sin embargo, hay miles de ciudadanos que agradecen que aquí se desmientan las noticias falsas y se desmonten las campañas de desinformación. Ya hay medios, periodistas y usuarios de redes sociales que de mala fe difunden mentiras y falsedades de manera deliberada, en un intento por empañar el trabajo del gobierno. El tiempo ha probado que el ¿Quién es quién? En las mentiras es un ejercicio necesario. Aquí se exhiben difamaciones, infundios y faltas a la verdad. Un blanco preferido de esas injurias es el presidente de la República y su familia, a quienes han llegado a inventarle todo tipo de mentiras, como queda evidenciado una vez más. Y con esa nota vamos a iniciar el día de hoy. Hoy traemos tres de cómo se fabricó una noticia falsa para descalificar la visita del presidente a Nueva York en el marco de la histórica participación del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Circularon en redes diversos medios para generar conversación negativa contra el titular del jefe del Ejecutivo. Primero, difundieron una fotografía en la que se podía ver al presidente en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, conversando con una persona que portaba una chamarra Gucci valuada en más de 100,000. Pues no pasó mucho tiempo para que se publicara esa imagen, señalando falsamente que se trataba del hijo del presidente, quien portaba la famosa chamarra Gucci. De inmediato se desató una campaña de desinformación. Incluso le entraron medios de comunicación como Infobae, El Sol de Puebla, Vanguardia, Debate, MTP Noticias, Criterio, Línea Directa y Posta. Por supuesto, la oposición y los críticos de siempre hicieron eco de esta mentira. Toda esta información es falsa y pudo desmentirse gracias a los mismos pasajeros del avión comercial, quienes publicaron otras fotografías que mostraban al presidente conversando con una señora que porta la famosa chamarra de marca. Estos días se sumaron nuevas noticias falsas sobre la reforma energética eléctrica. Aquí algunos ejemplos. El diario Excelsior publicó una columna de la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casa.
María Amparo, sí.
El texto, que lleva por título Más vergüenza que casualidad, argumenta que desde que el presidente anunció su reforma eléctrica, hombres de negocios, confederaciones empresariales, técnicos, especialistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil han ofrecido argumentos, datos, tendencias, experiencias y análisis que muestran las consecuencias negativas que tendría la aprobación de la iniciativa. Todos estos han estado presentes en el debate público y están dispuestos a contribuir a evitar el que quizás sea el peor despropósito del sexenio. La presidenta de Mexicanos contra la Corrupción no cita ni quiénes son los expertos ni cuáles son sus argumentos, pero sí aclara que han sido objeto de burlas. Al respecto de este texto, la Comisión Federal de Electricidad aclaró que la reforma eléctrica no busca crear monopolios y que el 46% de la energía será producida por las empresas privadas, una participación mayor que en países como Argentina, Colombia, Chile o Perú. Además, la reforma eléctrica tiene como propósito tener la mejor energía al más bajo precio para los consumidores. Y la tercera nota, falso, que haya disminuido el presupuesto en el sector salud. El 15 de noviembre, en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2022, el ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, publicó uno de sus ya clásicos videos grabados desde Estados Unidos para evitar rendir cuentas ante la justicia mexicana, señalando que en el presupuesto 2022 se redujeron los recursos al sector salud. Tras esa declaración, diversos medios de comunicación reprodujeron esta información, pero es completamente falsa. En primer lugar, Anaya asegura que el presupuesto en salud disminuiría, cito, el presupuesto baja, lo reducen en 3,000 millones de pesos en plena pandemia. Eso no es verdad. El gasto del gobierno federal para salud en 2022 será de 15.2% mayor en términos reales respecto a lo aprobado para este año. En 2022 sumará 794,000 millones de pesos, 105,200 millones de pesos más que en 2021. Esto permitirá hacerle frente a la pandemia por COVID-19 aún activa en todo el mundo y prestar servicios de salud a quienes no cuentan con seguridad social.
Bueno, mi otra pregunta viene en contexto electoral, ya que en Quintana Roo habrá elecciones a gobernador en el 2022 y el funcionario federal Rafael Marín Molinero dijo que usted le dijo que no se inscriba como aspirante a la candidatura de Morena. ¿Es esto verdad? Y si con eso se descarta su participación en la contienda electoral.
No me meto en eso, corazón. Pero
eso dijo él y es funcionario federal.
¿Mande?
Eso dijo él.
Sí, yo lo respeto mucho y lo quiero mucho a Rafael Marín. Es como mi hermano.
Ah, ok.
Lo quiero, lo respeto mucho porque él es precursor de este movimiento. Comenzamos juntos a luchar en Tabasco. Si él comenta de que no va a participar, lo considero una buena decisión porque él está a cargo del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Entonces nos hace mucha falta el que él continúe trabajando en este proyecto porque le tenemos mucha confianza, lo queremos mucho, es una gente trabajadora, es una gente honesta. Y yo creo que hay mujeres, hay hombres también con convicciones que pueden representar a todos los partidos en Quintana Roo en su momento, pero ese es un proceso que va a seguir su curso.
Sobre el presupuesto 2022 en materia de seguridad, de salud para Quintana Roo, ¿qué beneficios nuevos hay? Porque se habla de que se gastó cerca de 1,000 millones de pesos del gobierno del estado en este año, pues por el COVID, obviamente hubo sí, gastos no esperados. Estaban planes también la construcción de unos hospitales. ¿Qué pasó con todo esto? Incluso usted lo anunció en una de sus giras.
Sí, se va a fortalecer por completo el sistema de salud. Mejor dicho, se va a seguir fortaleciendo. Se debe de tomar en cuenta que con la pandemia nos dedicamos todos a enfrentarla. Afortunadamente ya ha estado cediendo la pandemia y se ha avanzado por el trabajo de médicos, de enfermeras, del personal de salud. La gente también se portó muy bien. No hubo acciones coercitivas, no hubo toque de queda, hubo libertades y la gente se cuidó de manera responsable. También, ayer lo comentaba yo, fue una bendición el que se contara en poco tiempo con una vacuna. Eso nos ayudó mucho. Yo aprovecho para decirle a la gente, no solo de Quintana Roo, de todo el país, de que hay que vacunarse. Ayer se anunció ya la vacunación para adolescentes de 15 a 18 años con la vacuna Pfizer. Tenemos ya suficientes dosis. Entonces, fuimos de los países del mundo que contamos con más vacunas. ¿Por qué? Porque se destinaron hasta ahora 45 mil millones de pesos para obtener las vacunas. Acerca de las elecciones, pues son asuntos que tienen que ir resolviendo los partidos de acuerdo a sus estatutos. Yo recuerdo, porque ahora estoy dedicado a otras actividades, pero recuerdo que en Morena, en los estatutos, se contempla como posibilidad para elegir candidatos el que se apliquen encuestas. Y mi opinión es de que eso es un buen método, porque es como una consulta. Se le pregunta a la gente. Y el pueblo es sabio, el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, con todo respeto. La gente sabe quién es quién. También por eso no funciona lo de la guerra sucia. Yo les recomendaría a quienes promueven guerras sucias, pues que no lo hagan, porque no les rinde. Ese dinero que destinan a la propaganda, a la guerra sucia, no les ayuda. Pero lo peor es que los mancha. No se puede aspirar a ocupar un cargo si no se tiene autoridad moral. El que se vale de esas maniobras, el que hace guerra sucia, politiquería, pues no es gente buena para el servicio público. Además, la gente lo sabe. No hay que menospreciar al pueblo. El pueblo es sabio. Ya no es el tiempo de antes, donde los de arriba decidían. Se decía, la política es asunto de los políticos y querían resolverlo todo en desayunos, en los cafés, comiendo con políticos, cenando con políticos, con los medios de información, y ahora con las redes sociales. Pues no funciona eso. No ayuda. Hay que respetar al pueblo. Por eso es importante lo de las encuestas, porque ahí sale.
Para saber nada más si hay alguna posibilidad o hay alguna oferta, o han platicado el gobernador del estado y usted acerca de algún tipo de, si va a ir a trabajar al gobierno federal, porque hay muchos rumores de que se va para allá.
Yo estoy a gusto con el trabajo que está haciendo el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Y terminando su tarea, su encargo, su mandato, vamos a hablar con él para convencerlo de que nos siga ayudando. Sí, lo decide, porque es voluntario. Lo veremos en su momento. Muchas gracias. Ya. Se está esperando ya el café y el chocolate. Aquí aprovecho para informarles, desde luego, con moderación. Hay unas tortas de lechón únicas, el camarón feliz. Se los recomiendo. Entonces, ya me están esperando las tortas. Adiós, adiós. Vuelo al mediodía, voy a Washington, poco por la tarde, para llegar por la noche a Washington. Mañana tenemos a las 11 la reunión bilateral con el presidente Biden. A las 11 con el primer ministro Trudeau, a las 11. Luego vamos a saludar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y a la 1 de la tarde, mañana, es el encuentro con el presidente Biden. Y a las 4 de la tarde es la trilateral. Vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa. Ya descansamos allá y en la mañana regresamos para estar el viernes, al mediodía, de regreso a la Ciudad de México. Y el sábado es 20 de noviembre, aniversario del inicio de la revolución. Y vamos a estar en el desfile militar un poco más tarde. No está. Pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, ¿por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad? Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras, y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista. ¿Ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no. Ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos. ¿Cómo lo hacemos nosotros en México? ¿O qué? ¿No vamos a defender los intereses del pueblo? ¿No nos pusieron para eso? Que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora sí, nos vemos.
La mañanera en 20 por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Roger Ebert says is one of the best streaming services in the world with Shudder. From the legendary monsters that keep you up at night to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.